Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Israel conmemora a los caídos en las guerras y las víctimas del terrorismo. Dirigentes de Hamas desmienten que reconocerán a Israel, renunciarán a la violencia o reconocerán acuerdos. En abril, Egipto detuvo 36 células terroristas y abortó 3 atentados. Irán bloquea WhatsApp por haber sido adquirida por un judío. Estas son las noticias de hoy y en el comentario ya saben, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. Se estima que más de 1,5 millones de personas asistirán a las ceremonias de conmemoración de los 23.169 soldados y las 2.495 víctimas del terrorismo que han caído a lo largo de la historia del Estado de Israel, contadas desde que los antiguos habitantes de Jerusalén abandonaron las murallas de la ciudad para establecer nuevos poblados en 1860. El Departamento de Conmemoración del Ministerio de Defensa incrementó los preparativos en los 52 cementerios militares de todo el país debido a la intensa ola de calor. Una sirena 2 minutos de duración se escuchó a las 11 de la mañana, marcando la apertura de las ceremonias. A las 13 horas se llevó a cabo una ceremonia especial para recordar a las víctimas del terrorismo en el Monte Herzl, en Jerusalén. Mientras, en el Kotel Amaraví, el muro occidental, mal conocido como Muro de los Lamentos, tuvo lugar la ceremonia oficial con la presencia del presidente Shimon Peres y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Benny Gantz, el primero de los cuales destacó. Hace 67 años la ONU decidió el establecimiento del Estado judío. Pero no fue una declaración lo que estableció este maravilloso país, sino la sangre de sus hijos, el sudor de los pioneros y la visión de los profetas.
Bueno, poco más tenemos que añadir. Son momentos de emoción. Cuando escuchen estas noticias, se habrá acabado el Día de la Memoria, porque según el calendario judío ya saben que el nuevo día comienza cuando se ve la tercera estrella en el cielo. Y esa será la señal del inicio de una nueva jornada, esta vez llena de luz y de alegría por el Yom HaTzmaut, la celebración del Día de la Independencia de Israel, 66 años desde aquel, en calendario gregoriano, 15 de mayo de 1948, cuando se hizo efectiva la retirada de los británicos del mandato que tenían sobre Palestina y la parte judía aceptó la partición que Naciones Unidas había hecho del territorio para declarar en una parte un Estado judío y en la otra un Estado árabe, y al Estado judío lo llama Israel. Los árabes no aceptaron esa partición y la Liga Árabe lo que hizo fue atacar con 5 ejércitos de países vecinos, más voluntarios de otros 3 países vecinos. Y eso es lo que se conoció luego como la Guerra de la Independencia. Allí se produjeron las primeras grandes cantidades de bajas de los soldados israelíes. Fue una contienda que duró casi un año. En términos israelíes de hoy sería inaceptable. En términos israelíes de entonces era todavía más inaceptable porque solamente vivían 650.000 judíos y pese a todo soportaron y consiguieron mantener consolidado una parte del territorio que se convirtió en lo que hoy en día conocemos como Eretz Israel, la tierra de Israel.
Seguimos. En el pacto de reconciliación palestino alcanzado entre Hamas y Fatah, nunca se discutió el desarme del ala militar de Hamas, ni tampoco la posibilidad de que Hamas reconozca a Israel o acepte los acuerdos previos firmados por la autoridad palestina con Israel. Así lo subrayó el subjefe político de Hamas, Musa Abu Marzouk, quien precisó que Hamas y otros grupos palestinos aceptan solo temporalmente un Estado palestino en las tierras conquistadas por Israel en la Guerra de los 6 días en 1967 sin reconocer a la entidad sionista. Hamas seguirá siendo fiel al derecho del retorno y la liberación de lo que es hoy el Estado de Israel. No es el primer alto dirigente de este grupo terrorista que sale al paso para negar las declaraciones del presidente palestino Abbas en el sentido de que jamás respetará todos los acuerdos previos, reconocerá a Israel y renunciará a la violencia.
Sí, Jordi, en los días posteriores a la firma de este acuerdo entre Hamas y Fatah, cuando todo el mundo decía qué desastre, han echado por la borda cualquier posibilidad de acuerdo de paz, porque Hamas es un grupo terrorista. No, de pronto había voces que decían, y entre ellas su portavoz, Abu Mazen, diciendo, no, nosotros no es que nos hemos alejado de la paz, estamos trayendo a la paz a Hamas. Bueno, pues parece que Hamas estuvieron hablando en otro idioma, porque Hamas dijo que no hablaron de ninguno de los tres puntos que son los que tanto Estados Unidos como Israel dijeron que son los imprescindibles para poder hablar en unas conversaciones de paz. Por ejemplo, renunciar a la violencia. Eso es básico si uno va a hablar de paz. Hamas dice que ellos no van a renunciar a la violencia, que no van a desarmar el ala militar, que no van a hacer, y que ellos no hablaron siquiera de eso. Segundo, reconocer a Israel. No solamente que no lo reconocen, sino que ellos solamente están dispuestos a aceptar temporalmente un Estado palestino. O sea que no es que no reconocen a Israel, tampoco quieren reconocer la existencia de un Estado palestino partido por la mitad. Ellos lo que quieren es un Estado islamista de todos los países islámicos. No quieren un Estado palestino, no quieren formar un nuevo país en el Medio Oriente para este pueblo, ¿no? Ellos buscan unirse y volver a ser lo que eran en la Edad Media, un gran imperio de Oriente a Occidente. Pues eso es lo que dicen y reiteran. Y el tercer punto, también básico para cualquier acuerdo o llegar a cualquier negociación, es reconocer lo que ya se ha firmado antes. Pues ellos tampoco dicen que como ellos no han firmado, no solamente eso, sino que no nunca han firmado que iban a respetar lo que firmaron los demás. Con lo cual, Hamas está dejando bastante mal lugar a Abbas, porque según lo que dicen, pues nada de lo que dijo Abbas es cierto.
Y seguimos ahora hablando de Egipto. Durante el pasado abril, las fuerzas de seguridad de Egipto capturaron un total de 36 células terroristas extremistas y abortaron 3 atentados terroristas en varias zonas del país. Durante las operaciones, los efectivos del orden se incautaron de 77 fusiles y revólveres de diferente tipo, 1.053 balas, un cinturón explosivo, 20 bombas con control remoto, 39 bombas caseras y material para la fabricación de explosivos y cócteles molotov. A raíz de estos operativos fueron detenidas 361 personas por instigación a la violencia, 265 por atacar comisarías e instalaciones públicas y 15 acusadas de administrar páginas de Facebook que incitan a la violencia.
Sí, lo que pasa es que, claro, a ti te dicen que han capturado 36 células terroristas extremistas en un mes y dices, bueno, hay mucho terrorismo y actúan bien. Pero luego vemos que cuál es el arsenal de estas 36 células. 77 fusiles, o sea, había un par de fusiles por cada célula. 1.053 balas, quiere decir que tenían 20 balas cada célula terrorista. No tiene pinta de ser una gran célula terrorista, más bien parece un grupo improvisado de resistentes contra algún tipo de situación política, ¿no? Así que, por una parte, ellos lo dan como una gran victoria, pero cuando uno mira la letra pequeña se da cuenta de que en realidad pues no han hecho nada, porque confiscar material para la fabricación de cócteles molotov quiere decir pillar gasolina. O sea, los cócteles molotov son gasolina, botellas y trapos. Vale, o sea, cualquiera tiene un trapo en su casa, cualquiera tiene una botella vacía en su casa, y con que hayan encontrado también un bidón de gasolina, que seguramente podría ser para el tractor, pues también lo pueden meter en esta lista de elementos incautados. Y lo que me llama más la atención es que entre estos detenidos, bueno, 300 y pico instigación a la violencia, 200 y pico por atacar, y 15 por administrar páginas de Facebook que incitan a la violencia. Entonces ahí ya nos tendríamos que meter y ver qué es instigación a la violencia en términos egipcios también.
Y terminamos hablando de la República Islámica de Irán, que bloqueó el acceso a la aplicación de mensajería de Internet WhatsApp debido a que el sitio fue recientemente adquirido por un judío. Esto lo explicó el jefe de la Comisión de Delitos de Internet de ese país. Incluso los blogueros iraníes apuntan al temor de la Guardia Revolucionaria a las redes sociales por su potencial de convocatoria de revueltas, como las que se produjeron en 2009.
Sí, aparte esta excusa es muy mala de que WhatsApp fue comprado por un judío, porque WhatsApp, antes de ser comprado por un judío, fue realizada o fundada por otro judío. O sea que ya WhatsApp era judía desde el principio, solo que la compró un judío más rico. Y vamos, por lo que se sabe, Zuckerberg, el dueño de Facebook, tampoco es que sea el más defensor de Israel y sionista del mundo mundial. O sea que tampoco tiene ninguna excusa. Lo que pasa es que la República Islámica, si es que existe ese concepto, si se puede conjugar ser un islamista fundamentalista con alguien que fomenta la democracia y una república, pues me parece que son términos que no van muy bien juntos, pues simple y llanamente lo que quieren es acabar con las redes sociales, como también antes se ocupaban de cerrar periódicos, radios y televisiones, pues ahora como ven que también existe esto, pues ya está. Y las lenguas de las personas también llegará el momento en que sean cortadas, y si no, sus gaznates, porque ya saben que Rohani es una persona que es muy simpática para Occidente, sonríe mucho, pero ha mentido más que Ahmadinejad, y eso ya es mucho decir, y ha colgado más gente desde que está en el gobierno, perdía, por tiempo que lleva gobernando, lleva más gente ahorcada que el propio Ahmadinejad. O sea que no sé de qué. Por eso yo siempre digo de que las noticias están ahí en la prensa, pero cuando uno las lee se da cuenta de que les cuelan goles a los máximos responsables de las ediciones internacionales de los diarios más prestigiosos. Esto ha salido publicado en todos los periódicos. La República Islámica bloquea WhatsApp porque es de un judío. No lo bloquea porque es de un judío, es porque están bloqueando cualquier cuestión democrática. Y que la Fuerza de Seguridad Egipcia capturan a los islamistas. No capturan nada. Le meten ahí tres botellas de bencina, como si fuera de gasolina, como si fuera el gran logro de la lucha antiterrorista. Y no han conseguido nada. Así que les seguiremos esperando aquí en esta sección de noticias de Radio Sefarad, que con nuestros medios muy, muy pobres, pero con una lectura muy crítica, podremos acercarnos un poquito más a otro ángulo.
Pues así es, Jorge. Pues para eso te esperamos mañana también aquí. Hasta mañana. Y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Jordi, muy bien.
La agenda cultural, perdona que me atasco, las noticias de la cultura, del mundo de la cultura que tanto nos gusta, cuéntanos
un
con
mundo,
qué empiezas.
Un mundo con una capital muy clara hoy, porque vamos a hablarles de actividades que se van a desarrollar en Madrid.
Ah, bueno, Madrid, Fantástico.
Empezamos hoy mismo, Jordi, el día 5, cuando ustedes estén oyendo nuestro programa, que ya saben que está a caballo entre el 5 y el 6, Bueno, pues la escritora mexicana Miriam Moscona estará presentando su libro Tela de Cebolla en el Centro Sefarad Israel. Es un libro muy interesante que nos habla de los orígenes de esta premiada escritora mexicana, cuyo libro edita ahora Acantilado, que ha recibido numerosos premios, que nos habla, como les decimos, de su pasado, de sus orígenes sefardíes, puesto que su familia procedía de Bulgaria, de una familia sefardí que emigró a México. Y en torno a esta herencia y a esta lengua gira este Tela de Cebolla, que se ha alzado con importantísimos premios, como el, por ejemplo, el Xavier Villa Urrutia, que es uno de los más importantes de México. Tendremos la oportunidad, Jordi, de hablar muy pronto, si Dios quiere, con Miriam Moscona para que nos hable, para que nos cuente más sobre este libro tan interesante que seguro que a nuestros oyentes les gustará mucho.
Tela de cebolla.
Tela de cebolla, uh-huh, en judío español o en ladino.
Ah, claro, que está en judío español.
Bueno, está en castellano, pero ella, claro, sus abuelas hablaban cuando llegan a México, son búlgaras.
Claro, uf.
Entonces hablan en judío español. Y las abuelas con la niña hablan también en ladino. Entonces es una mezcla de canticas, de diferentes apuntes, de un viaje que ella realiza para acercarse a sus raíces búlgaras. Es un libro muy, muy interesante.
Bueno, Sefarad, Bulgaria, México, ¿eh? Uh-huh. Parece increíble la conexión, pero bueno, ahí está.
La segunda actividad de la que les queremos hablar hoy en la agenda cultural del informativo es la presentación de un proyecto sobre la Biblia y las mujeres. Se trata de un de una iniciativa de cooperación internacional, la Biblia y las mujeres, avalado por la competencia de estudiosas pertenecientes a las tradiciones científicas de cuatro áreas lingüísticas: español, alemán, italiano e inglés. Intenta cubrir los vacíos que se encuentran en el campo de la investigación bíblica referentes a las relaciones de las mujeres con el texto sagrado. La finalidad de la obra es la redacción de una historia de los influjos y consecuencias de la Biblia en la historia de Occidente, prestando una atención especial a los temas de mayor relevancia en cuanto a las cuestiones de género. Muy interesante, las cuestiones de género y la Biblia. Bueno, será la coordinadora del volumen sobre los escritos, Ángela Muñoz Fernández, es profesora de Historia de Género e Historia Cultural de la Universidad de Castilla-La Mancha y será una de las encargadas de presentar esta publicación, este proyecto, el 6 de mayo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Bueno, la Biblia de las mujeres, bonito tema.
Muy interesante.
También, y bueno, pues fantástico.
De eso sabe mucho nuestra colaboradora,
sí,
Edith Green.
La verdad es
así
que, sí,
que seguro que ella podría aportar mucho. Es interesante también que en este proyecto multilingüístico no esté el hebreo, Jordi. Yo particularmente lo echo de menos, pero bueno.
Pues sí,
ya nos contarán, porque hablaremos más de este proyecto. Y terminamos con un recuerdo a Jaime Bandor. Ya saben que nos dejó hace muy poco, el poeta, el hombre bueno. Y ahora el Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar convoca una nueva tertulia dentro de su ciclo Historias Personales. En esta ocasión girará en torno a la figura de Jaime Bandor. Presenta en la tertulia Horacio Coan, que fue su editor y amigo, Concha Díaz Berzosa, nuestra colaboradora, ya saben, representante de Amical de Mauthausen y otros campos, y Jacobo Israel Garzón, que es el alma de este círculo de amigos y, ya saben, uno de los más importantes editores y autores de judaica, de temas sefardíes en España. Pocas figuras del judaísmo español han destacado en el mundo intelectual y en la lucha por las libertades y contra el racismo y el antisemitismo como Jaime Bandor. Fue profesor, escritor, poeta, sufrió el holocausto en Budapest siendo un niño y tanto él como su madre y hermano, como les recordamos siempre que hablamos de él, fueron salvados por la acción de Ángel Sanfrid y también con el apoyo de Perlaska. Durante la tertulia, tres de las personas que le conocieron hablarán sobre el hombre y el autor. Y esas tres personas son Coan, Díaz Berzosa e Israel Garzón. Bueno, les animamos a participar. Se necesita inscripción previa, como saben, para acudir a este círculo de amigos del Centro Cultural Dabar. Y la dirección la pueden encontrar en la página web de la librería hebraica. Y si no, les decimos que es J de judío y de Italia, G de género, volviendo a lo de la Biblia, infodabar@gmail.com. Se lo pondremos en nuestro leer más por si tienen la suerte de acudir a este recuerdo a Jaime Bandor.
Bueno, pues con ese recuerdo a Jaime Bandor y animándoles a que vayan al Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar, pues nos despedimos, Raquel.
Hasta mañana.
Muchísimas gracias. Hasta mañana.